Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 22 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, como siempre, dándole antemano la bienvenida a nuestro técnico Juanito Pendaje, en la producción Ofelia Oviedo, y en el micrófono, vía telefónica, como todas las tardes, está nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaje, a Ofelia, a todos los que hasta ahora están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, pues ya en segundo estableceremos contacto en la capital cubana con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Aniel Ferrer. Varios temas. Los activistas que aún permanecen presos se identificaron ya donde están, en Cien y Aldabot, además de las decenas de arrestos en el oriente cubano, sobre todo miembros de UNPAC, y con él también resumiremos la visita papal. Cerca de las 12 del día partió del aeropuerto Antonio Maceo en Santiago de Cuba rumbo a Washington, específicamente a la base Andrews en Maryland, donde se espera la llegada a territorio norteamericano cerca de las 4 de la tarde. Pero Cari, antes de irnos con José Daniel, vamos a anunciarle a nuestros oyentes la programación especial que a partir de este miércoles, pues, Radio Martí ofrecerá sobre la cobertura de la visita del Papa a Washington, comenzando este miércoles a las 9 de la mañana con la ceremonia en la Casa Blanca, cortesía del presidente norteamericano Barack Obama y la primera dama. Ahí estarán acá dándole la cobertura a nuestros colegas Margarita Rojo y Amado Gil, y vía telefónica, vía Skype, vía desde Washington D.C., pues también estará nuestra colega de Televisión Martí, Karen Caballero. Lo mismo ocurrirá el próximo jueves 24, cuando el Papa participe. Será, por cierto, Cari, el primer Santo Padre que se dirigirá al Congreso de los Estados Unidos.
Esto va a ocurrir.
Interesantísimo, sí. Interesantísimo. Y concluirá, Radio Martí la cobertura el próximo viernes, cuando también el Papa, el viernes 25, pues hable en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas en Nueva York. Interesante y cargada, Cari, la agenda del Santo Padre acá en los Estados Unidos.
Y no vamos a cubrir Filadelfia.
Bueno. Aparentemente esto es lo que está planificado, me imagino que sobre la marcha, pues veremos.
Es interesante lo de Filadelfia.
Lo de Filadelfia también es interesante.
Muy interesante. Bueno, yo sé que sí que lo vamos a cubrir también.
Bueno, pues vamos a ver, esa es la cobertura. Concluyó ya, como habíamos dicho, se espera ya 3 y 10 de la tarde, se espera aproximadamente unos 40 minutos ya el arribo, quizás antes que concluya nuestra transmisión, el arribo a territorio norteamericano del Papa Francisco. Interesante, Cari, dato interesante. El Papa tiene 79 años con una labor, pues, eclesiástica ya casi de 50 años. Nunca previamente ha visitado los Estados Unidos. Punto interesante.
Bien interesante, y sobre todo creo, me pareció escuchar, que va a ser recibido más que como prelado, como jefe de Estado Vaticano.
Cómo no. Bueno, pues estamos en vivo aquí, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, 3 y 10 de la tarde. Ya tenemos desde la capital cubana contacto telefónico con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, buenas tardes y gracias. En vivo aquí, 3 y 10 de la tarde. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes, Tomás. Abrazos también para Cari. Y igualmente por acá nosotros contabilizando todavía los detenidos hoy en Santiago, que ya solamente de la UNPACU, sin contar lo de otras organizaciones, está sobre el centenar.
Bueno, pues por ahí queremos comenzar, José Daniel. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuál es la situación? El Papa ya aproximadamente a las 12 y 10 del mediodía partió de Santiago. ¿Qué es lo que has conocido? ¿Aún permanecen detenidos más de centenar de opositores?
Los están liberando. Estamos en constante comunicación con Santiago de Cuba, ya están restableciendo los teléfonos, dejaron sin servicio más de 30 teléfonos, hasta ahora hemos contabilizado esa cifra, y los detenidos ya está por el centenar, como te dije. Todavía faltan por liberar. La mayoría ya está llegando a sus células, a su sede y a su vivienda. Tenemos algunos muy golpeados y hay uno herido, uno en Palma Soriano, Alexei Serrano Aguilar, que fue golpeado y le produjo una herida a un sicario de la dictadura en la frente. Todo esto hoy en la mañana, en madrugada y mañana en Santiago de Cuba.
José Daniel, ¿por qué fueron arrestados y por qué este joven fue abusado por las autoridades?
Mira, porque querían acercarse al Papa Francisco. Unos querían llegar al Santuario de la Virgen de la Caridad en el Cobre en la mañana, y otros querían llegar a la Catedral en la mañana, al Parque Sexto de frente a la Catedral, o al recorrido, algún lado, algún punto del recorrido donde iba a estar, o por donde iba a pasar el Papa. Otro joven de 23 años, Andy Prada, de Santiago de Cuba, le dieron una brutal golpiza por quererse acercar y pasar hasta el borde de la calle donde iba a pasar el Papa. Ha habido mucha violencia y muchas detenciones, como también ocurrió en Holguín y en la capital, donde todavía tenemos detenidos y en huelga de hambre, saqueo y a los dos activistas, María José Facón e Ismael Bonet, que acompañaron a Saqueo cuando Saqueo llegó hasta el Papa y le dijo que aquí había una dictadura que reprime y oprime a todos los cubanos.
Tengo entendido que el Parque Céspedes, frente por frente a la Catedral, así como todo el área de Casagrande, del Casagrande, estaba totalmente rodeada y bloqueada al acceso. Solamente podían pasar personas con una invitación.
Sí, así mismo. Y con efectivo del Ministerio del Interior y refuerzo de otras provincias de estos cuerpos represivos. No solamente eran los de Santiago de Cuba. Durante los últimos días han tenido en Santiago, como también en Holguín y aquí en La Habana, fuerte presencia de refuerzos de otras provincias donde el Papa no iba a estar, para poder controlarlo todo y reprimir fácilmente a quien ellos no quisiesen ver cerca del Papa.
No, Daniel, sí, adelante, Karen, adelante, sí, por favor.
Te quería preguntar por la dama de blanco que está arrestada, que tengo entendido que hay otra señora que está cuidando de sus hijas, porque ella tiene dos niñas, y ella, háblame un poquito de la situación de ella y también de los otros que están en Cien y Aldabús.
Sí, cómo no. Mira, los tres están en huelga de hambre. María Josefa Consardiña, que es dama de blanco, destacada dama de blanco acá en la capital, y es esposa también de Saqueo Báez Guerrero, que dirige la célula Félix Varela de Lompaco en Calabazar. Esta mañana, varios familiares y damas de blanco con Berta Soler al frente fueron allí cuando los familiares llevaron productos de aseo para estas personas que estaban sin jabón, sin pasta, sin cepillo, sin nada, desde el domingo cuando fueron detenidos. Y entonces pudieron ver a María Josefa y también a Ismael. A Saqueo no se le pudo ver, pero le pasaron, le dejaron con los carceleros, a ver si se lo dan, los productos de aseo. María Josefa tiene dos niñas, y como bien dijiste, una hermana de lucha, una dama de blanco y también activista de la célula Félix Varela allá en Calabazar, es quien la está atendiendo. Pero en medio de toda esta situación dramática para la familia, hace solo un instante me decían que la familia de Saqueo Báez estaba viendo con un orgullo inmenso, en medio de su preocupación por su futuro, que ese hombre de esa familia hubiese alzado la voz por millones de cubanos que también hubiesen querido poder decirle al Papa: esto es una dictadura y nos están reprimiendo y explotando y violando nuestros derechos.
Una acción muy valiente que ha recorrido el mundo entero, que ha tenido una cobertura increíble y, por qué no decirlo, crítica.
No. Y sumado a eso,
contra su santidad por la forma en que el portavoz no quiso dar en una rueda de prensa explicación sobre lo que había ocurrido, cuando todo el mundo en la prensa había cubierto la forma tan brutal en que a Zaqueo le impidieron hablar con el Papa.
Sumado a eso, Ferrer, en el caso de Zaqueo, tenemos conocimiento, lo hemos visto en múltiples oportunidades, cómo el propio Padre, el Santo Padre, pues se aparta del protocolo y acostumbra a saludar personas. Zaqueo no hizo nada ilegal. Y en ese contexto, le decía yo a Berta Soler, que fue una de las invitadas como damas de blanco a la anunciatura el pasado sábado y no se le permitió llegar, la perspectiva, no sé cómo lo ve la UNPACO, también tú, José Daniel, de hacerle llegar a las autoridades de la anunciatura la situación que tienen estas tres personas presos, incomunicados y en Aldabó. ¿Cómo ven ustedes esto?
Sí, mira, y vamos a escribir de inmediato, y además ya empezamos a organizar a los nuestros, ahora cuando se recuperen con horas que necesitan ellos para seguir sobre la marcha en esta lucha por la libertad, para comenzar acciones en reclamo de la liberación de estos tres hermanos de lucha, principalmente en el oriente del país, donde más activistas dispuestos al activismo público tenemos, pero también en la capital, para Pinar del Río también, acá en el occidente, y también en Camagüey, donde tenemos un equipo allí con Fernando Vázquez, muy valiente, muy decidido ese equipo.
Por cierto, José Daniel, que estaba, se han pasado, ¿viste, Ferrer? Llevan varios días desde el sábado en huelga de hambre, siete activistas ahí con Fernando.
Hoy ya la suspenden, saliendo su santidad, la suspenden porque ellos querían, con ese gesto sacrificado, llamar la atención sobre el Papa. Mira, y aquí se puede resumir la visita del Papa más allá, y nos alegramos por todo lo positivo que pueda tener para la labor pastoral de la Iglesia, nos alegramos grandemente de ello. Pero cuando el drama es tan duro como el que vive el pueblo cubano, y quien visita Cuba, y más alguien como el Papa, con el compromiso como cristiano, como cabeza de la Iglesia, como representante de Jesús en la tierra, cuando el Papa se desentiende de esos graves problemas, no habla de la manera clara en que se espera, entonces no queda otra cosa que verlo como hubiese dicho Luther King: no se deben cantar las glorias de Dios en el cielo y pasar por alto, solo cantar la gloria de Dios en el cielo y pasar por alto las condiciones que hacen de Cuba un infierno para los cubanos, y más tener espacio para el diabólico personaje que ha hecho de Cuba un infierno, y no tenerlo para las víctimas, para la disidencia, para los defensores de los derechos humanos, para las damas de blanco. Ni siquiera una palabra, cuando revisábamos homilías, por ejemplo, como las de Juan Pablo II, el tema libertad y derechos humanos era constante, y yo no escuché, no sé si me lo perdí, un término o una frase donde dijera derechos humanos, no la encontré. Y eso...
No, y te doy la razón, y para que no se sientan mal ante el sacrificio que ustedes han hecho, ante lo ignorado que han estado, periódicos tan influyentes como el Washington Post y el periódico El País han hecho fuertes señalamientos ante este silencio de Francisco, el Papa Francisco, y comparan que ha sido el único que es el único, porque tanto Juan Pablo II como Ratzinger, ambos fueron críticos con el régimen, y Bergoglio ha sido el menos crítico con el régimen. Así que ese esfuerzo y ese sacrificio de ustedes no ha caído en saco roto.
Ahora, Ferrer, otro ángulo informativo, sumado a esto que aportaba Cari, del fuerte editorial hoy del Washington Post y también la nota del diario El País, los defensores de la visita papal, Ferrer, plantean que el viaje a Cuba fue estrictamente evangelizador y pastoral. Sin embargo, que el Papa se debe adentrar dentro del programa social de la Iglesia y no en política. Pero aquí hay una... ¿No ves tú que aquí hay una contradicción? Porque cuando se nos ha dicho por parte del tanto el presidente norteamericano Barack Obama como por el propio gobernante cubano que el Papa fue el artífice fundamental del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, ¿no es eso política?
Obvio que es político, completamente político, y solidarizarse con las víctimas no es meterse en política, es un deber de la Iglesia. El Papa representa a Jesús. Jesús comenzó su ministerio allá en la sinagoga de Nazaret diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer la buena nueva, para dar la libertad a los cautivos, para dar la libertad a los oprimidos. Así comienza, no por gusto comenzó así. Incluso Jesús suyo, voy a llamarle zorro a Herodes, y no vemos en la Biblia ningún pasaje donde Jesús prefiriera visitar a Herodes o a Pilato y no a los pobres, a los necesitados, a las víctimas. Jesús dejó la parábola del buen samaritano diciendo, explicando que la actitud correcta no era la del sacerdote y el levita que abandonaban al golpeado, a la víctima, al asaltado, sino la del buen samaritano que lo socorre y lo auxilia, aún enfrentando el peligro, la venganza, la represalia de aquellos que habían atacado a aquel hombre. Entonces, si por un lado visitas a Fidel Castro, si por un lado te refiere incluso a que el embargo norteamericano tiene que desaparecer, si por un lado estás haciendo de mediador, e incluso vamos a ver al Papa muy crítico ahora en Estados Unidos, porque cuando se visita un gobierno democrático, cualquiera hace crítica, porque es fácil criticar a quien acepta o asume con normal, con respeto, como una cuestión normal, los criterios y las críticas de los demás. Pero acá, cuando se está en presencia de una dictadura como la de los Castro, además de amor y compromiso, hay que tener muchísimo valor para llamar las cosas por su nombre, comprender de verdad quién es la víctima y quién es su victimario. Y no se puede dar demasiado al victimario y olvidarse de la víctima, porque entonces ni siquiera se cumple con aquello de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se le está dando todo al César y hasta a Dios se le está negando lo que es deber de un cristiano para con el Creador.
¿Cómo va a ser la relación en lo adelante de ustedes con esa iglesia que indudablemente no creo que toda piense igual? A mí me parece que hay sacerdotes que han sido solidarios y han llevado adelante una labor de ayuda social muy grande con toda la población, pero mi pregunta va a ser esa: ¿cómo va a ser después de esto la relación de muchos de ustedes que han sido ignorados totalmente, como si no existieran? Es más, el señor Alarcón, que ya está fuera de servicio en Cuba, el que era presidente de la Asamblea Nacional, ayer en una entrevista con la periodista de la cadena Mestral, el Jackie Mestral, le dijo que, a la pregunta de ella, que ustedes no eran nada, que el Papa era una figura muy importante como para reunirse con personas que no significaban nada. O sea, que no ha sido solamente la actitud del Sumo Pontífice, sino esta puñalada que le ha dado a una prensa internacional, una figura que estuvo dirigiendo el país prácticamente hasta hace poco.
Sí, antes de tu respuesta, Ferrer, para que cierre con dos minutos, sumado a esto que dice Cari, quiero agregar, el diario El País también tira una nota hoy que dice: los oídos del Papa, refiriéndose a la labor sobre la política hacia Cuba que ha asumido Jaime Ortega y su influencia sobre el Papa. Y en esa entrevista el diario El País dice que Ortega le recomendó no reunirse con la disidencia cubana. Esto no lo digo yo, lo dice el diario El País. Adelante, Ferrer.
Sí, pues no, yo te pregunto dudaría, la relación de ustedes de ahora en adelante.
Sí, mira, la relación nuestra se va a enmarcar en agradecimiento siempre hacia los sacerdotes valientes y comprometidos con su pueblo, y crítica, claramente crítica, públicamente crítica, para los que no cumplen con su labor de pastores y abandonan a sus ovejas en medio del bosque lleno de lobos. Esa va a ser nuestra postura. De hecho, vamos a estar escribiendo, vamos a emitir una queja, o vamos a escribirle incluso al mismo Papa de nuevo sobre los tres que se encuentran en huelga de hambre en Cien y Aldaboy. Por lo menos no vamos a permitir que alguien diga en las estructuras de la iglesia que no sabían, que desconocían, que estaban ajenos. Vamos a estar haciendo sonar la campana constantemente. Sobre lo del cardenal, no dudaría que así sea. El cardenal, con sus planteamientos últimos, deja bien claro de que se niega a ser buen samaritano, que no quiere cumplir, jugar con el rol que le corresponde como cardenal de la Iglesia Católica. Eso es también bastante triste, bastante lamentable, pero preferimos acordarnos siempre de los valientes sacerdotes que lo sacan hasta de su diócesis por su actitud vertical, firme, comprometida, porque cargan con su cruz, porque imitan a Jesús. Con eso vamos a reconstruir, con eso, y los cubanos como Saqueo y otros muchos cubanos valientes, las Damas de Blanco, los de todas las organizaciones disidentes y otros que no son disidentes, pero sí muestran muchísimo valor y compromiso, con eso vamos a reconstruir. contribuir a Cuba, vamos a sacarla de la opresión y la miseria en que el castrismo la ha sumido, y vamos a tener la Cuba esa nueva que Martí quería, con todo y para el bien de todos.
Ferrer, 45 segundos, se terminó la visita, concluyó, vienen nuevas rondas de negociación en el acercamiento bilateral Cuba-Estados Unidos. ¿En qué queda la oposición? ¿Hacia dónde se dirige?
Bueno, la oposición hacia conquistar cada vez más pueblos para que, unidos a nuestra fila, conquistemos la libertad. Nos recordamos de Juan Pablo II, tenemos que conquistar nosotros nuestros derechos y libertades, no vamos a esperar que nadie lo resuelva, nos lo traiga, lo haga por nosotros.
Gracias, José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Con esta actualización, más de 100 arrestos de la organización en el oriente cubano, en esta tarde, en la mañana de hoy, cuando intentaban acudir a la Basílica del Santuario del Cobre y también pues a la Catedral de Santiago de Cuba. El agradecimiento extensivo a mi colega de todos los días, Cari Roque. Dios mediante, mañana miércoles, ya mitad de semana, Cari, nos veremos nuevamente a las 3. Vámonos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día. Al regreso estará ya, como todos los días hasta ahora, en el estudio nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 22 de septiembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 22 de septiembre, continuamos aquí, nuestro querido técnico Juanito Pendaz, le damos ahora la bienvenida a la producción a Maite Luna y en micrófono, como todos los días a esta hora, ya la participación de nuestro querido colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar?
Bueno, pues bien, Tomás, la verdad, mirando, evaluando los acontecimientos, aunque la realidad es que hay que tener la mano fuerte para sopesar estos acontecimientos, como dice la frase.
Por cierto, que la regla de juego cambia en Estados Unidos cuando hay que enfrentarse, sea quien sea la figura pública o política, a una prensa libre. Y parece ser que por ahí vienen los tiros, porque hoy ya un prestigiosísimo diario como el Washington Post ha emitido un fuerte editorial en contra del Papa Francisco en el contexto del cero pronunciamiento en cuanto a las libertades individuales en Cuba y a las violaciones de derechos humanos, a lo que para mi sorpresa se sumó el diario El País, que reseña que de las tres visitas papales, esta es la de más bajo perfil político. ¿Coincidencia, accidental o por diseño?
No, yo creo que están analizando la situación, como te decía, sopesando los acontecimientos con mano firme y haciendo la evaluación. Por ejemplo, el editorial del Washington Post hace mención de algunos puntos que los hemos mencionado aquí nosotros. Primero, no era necesaria una reunión con Fidel Castro, puesto que Fidel Castro no es jefe de Estado en Cuba. Es decir, eso estaba completamente fuera de protocolo y obedeció a una intención personal y expresa del Papa Francisco. Entonces, eso lo menciona el Post. Me parece un punto bien importante. También menciona que no hubo ni una mención de invitados a un evento de la Nunciatura como Miriam Leiva y Marta Beatriz Roque Cabello, que fueron arrestadas y no la dejaron.
Y la propia Berta.
Y la propia Berta Soler, pero por ejemplo en este caso fueron invitadas dos veces. Lo que digo en este caso es que estos puntos son válidos y todo el que esté viendo y analizando sin apasionamiento y además sin estar parcializado tiene que ver esta realidad. Yo en horas de la mañana estaba en un programa de televisión precisamente haciendo estos mismos puntos sin haber leído el editorial del Post, pero es la realidad evidente para cualquiera que esté analizando la realidad cubana hoy en día.
Bueno, y los defensores del Evangelio de la visita dicen, pero el Papa no es político, pero sí es político para haber sido el negociador fundamental del acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos.
Bueno, correcto, esa misión fue plenamente política, fuera de una misión pastoral. Se puede hacer todo tipo de argumentación y se puede hacer todo tipo de hipérbole para hacer encajar esta misión, pero esta misión fue de mediador entre dos presidente, no, digamos, entre un presidente y un dictador, entre dos archirrivales políticos. Fue una misión pura y exclusivamente política. Además, también, esta reunión con Fidel Castro, ¿a qué obedece entonces? Si no es a una, digamos, en cierto sentido, simpatía política o personal con un individuo que no ostenta el cargo de jefe de Estado, pero sigue siendo lo único que le queda dentro de Cuba, es una imagen política ideológica. Así que hay que ser consecuente y si de verdad no eres político, pues no asumes posiciones políticas, y yo creo que hubiera sido más viable. Pero en realidad lo concreto de toda esta visita es que incluso la misión pastoral fue afectada por decisiones políticas del régimen castrista y no hubo ningún pronunciamiento en ese sentido.
Bueno, pues Omar López Montenegro, ¿se conoce ya la situación y el destino de los tres jóvenes arrestados desde el pasado sábado cuando trataron de acercarse al Papamóvil, donde estaba Francisco transitando por las calles habaneras? Un placer presentar desde la capital cubana a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Omar. Buenas tardes para mi hermano Omar López Montenegro. Buenas tardes para todos los que están en el estudio.
Vamos a ver, Bertica, si te agradecemos, si puedes moverte algo y mejoramos la recepción, porque te escuchamos un poco bajito, por favor, te lo agradecemos. Berta,
ahora sí,
mucho mejor. Okay. Berta, están en sí en el Dabó. ¿Cuál es la situación? Tú te personaste ahí hoy en horas de la mañana. ¿Cuál es la situación de estos jóvenes, Saqueo Báez, Ismael Bonet y la dama de blanco María Josefa Acón?
Bueno, la situación es que los tienen comunicado a los tres bajo de un proceso investigativo. Hoy le dieron una visita al CEO que pudo ver una dama de blanco llamada Julia Herrera a María Josefa, puesto que ella no tiene mamá ni papá y los hijos son menores de 7 años y 19. Y también la esposa de Ismael, puro de Ismael. La situación es que están plantados, están en huelga de hambre desde el domingo en el primero. Y bueno, nos explican policías, no, funcionarios que trabajan ahí, que son oficiales, de que ellos están en proceso investigativo, puesto de que ellos violaron la seguridad del Papa y la seguridad del Estado, del Departamento de Estado. Y entonces, por lo tanto, están bajo investigación, están aislados y, bueno, están muy fuertes. Y sí, ellos comunicaron de que a la familia de que están en huelga de hambre.
Berta, según lo que me dices, entonces parece que no hay cargos hasta este momento contra ellos, solamente hay un proceso investigativo, no hay ningún tipo de acusación. La otra pregunta es, ¿cómo fue que lo recibieron a ustedes? Porque generalmente, sin ser familia, a lo mejor pues se hubieran podido negar a conversar con ustedes sobre la situación de estos detenidos. ¿Cómo fue el intercambio de ustedes con las autoridades?
Bueno, primeramente estamos en una representación de las Damas de Blanco. Llegué temprano junto con una dama de blanco y rápidamente se percataron que yo estaba escribiendo un mensaje en mi teléfono. Y llegó un oficial vestido de gala y me dice, Berta, dile, ¿usted me conoce a mí? Me dice, sí, yo la conozco, dile, dígame. Dice, a ver, ¿a qué usted vino aquí? Entonces le explico, aquí hay hermanos míos de lucha que están presos desde el domingo viendo interesarme con ellos, saber de su estatus y cómo están de salud. Me dijo, bueno, mire, Berta, ellos están en un proceso investigativo, puesto de que ellos violaron la seguridad del Papa, violaron la seguridad del Departamento de Estado y, bueno, de la seguridad del Estado, y, bueno, eso es sancionado por la ley. Bueno, ven acá, ¿quién lo sanciona ustedes? Cuando ustedes violaron la libertad de Marta Beatriz, de Miriam Leiva y mía, cuando fuimos invitados por la Universidad Apostólica, ¿quién lo sanciona a ustedes cuando se han violado la libertad religiosa de cientos de activistas de derechos humanos? Me dice, no vinimos a debatir, yo lo tengo que decir y preguntarle lo que usted me está diciendo con respecto a mis dos hermanos de lucha. Dice, bueno, ya el familiar llegó, y dice, no ha llegado, y esperamos aquí hasta que yo dice, bueno, Berta, quiero que ustedes estén tranquilos. Le dije, nosotros siempre estamos tranquilas. Aquí los que no están tranquilos son ustedes. ¿Están preocupados? ¿Tienen miedo? No. Digo, bueno, pues cuando ustedes se acerquen a mí porque hay alguna preocupación o algún miedo. Pero vamos a estar aquí apoyando a nuestros hermanos.
Berta, finalmente, el tema es, hay cuestionamiento sobre si las autoridades del Vaticano tienen conocimiento o no sobre la situación de estos tres jóvenes cubanos. Tomando como referencia, hablábamos Omar y yo, de la actitud poco protocolar en oportunidades del Papa, que se aparta pues incluso del protocolo y saluda de una manera espontánea a residentes de distintas partes donde ha ido. ¿Tienen la perspectiva ustedes de hacerle llegar a la Nunciatura, al Vaticano, para tener prueba de esto, la situación de estos tres jóvenes que tratando de acercarse al Papa fueron detenidos y están plantados ahora en huelga de hambre?
Bueno, mire, cuando supe estar en huelga de hambre, he tratado de llamar al teléfono del secretario del Vaticano para poderse comunicar primeramente por vía telefónica, porque estos bueno, todavía están ocupados con la llegada del Santo Padre, aunque ya en hora de la tarde salió de Cuba. Pero bueno, lo vamos a hacer, o lo estamos tratando de hacer vía telefónica, pero también vamos a llegar allí para que tengan conocimiento de que estos hombres están presos. Asimismo lo hice cuando me detuvieron el día 19 para impedir que estuviera en la Nunciatura Apostólica. Yo llamé en horas de la noche al secretario de la Nunciatura para que tuviera conocimiento de lo que me ha pasado. Y esto mismo pues pensamos hacerlo también a través de la Nunciatura Apostólica.
Berta, mencionabas el hecho que te habías llamado, precisamente esa pregunta te iba a hacer cuando fueron detenidas y le impidieron ir a la Nunciatura. ¿Cuál fue la respuesta de la Nunciatura? Porque el portavoz del Vaticano, pues Federico Lombardi, dijo en una conferencia de prensa que no sabía por qué razón ustedes no habían podido llegar cuando fueron invitadas.
Bueno, primeramente le diré que cuando yo llamé sobre las 9 de la noche, porque fue liberada el sábado, a las 8:30 de la noche, cuando se ordenó, yo llamé al secretario del barrio de la noche, creo que fue quien vino a hacer, tratamos de hablar con un indicado en Teletubbies para extenderme la invitación. Me dijo de que ya sabía de que había estado detenida, que gracias a Dios ya estaba en la calle y que tuviera paciencia. Estas fueron las respuestas que me dio y fueron pues una muestra de que sí tenían conocimiento. ¿Qué se lo transmitieron o no? Al Santo Padre, no lo sé. Pero sí tenían conocimiento que no solo yo, Marta García y Miriam Leiva fueron de firma de dignidad.
Cómo no, gracias Berta, un placer como siempre. Berta Soler, líder de las Damas Blancas de la capital cubana. Y en este último segmento, estos 15 minutos nos quedan, Omar, vamos a analizar la concluida visita del Papa a Cuba. Partió aproximadamente a las 2:10 del mediodía de hoy del aeropuerto Antonio Maceo de Santiago con destino a los Estados Unidos. Para el análisis desde Guantánamo, católico practicante, periodista y abogado, nos referimos a Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues aquí, Omar y yo, nos gustaría conocer tus opiniones. Se fue el Papa, visita pastoral, visita, según se ha expresado por las autoridades evangelizadoras, el propio Papa, que se ha dicho por parte de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos que es el artífice del acercamiento entre los dos países, ha dejado un saldo de más de un centenar de activistas arrestados durante esta jornada solamente en Santiago de Cuba. Hay tres jóvenes, incluso presos desde el sábado en La Habana, tratando de acercarse al Papa en el automóvil. ¿Cuál es el resultado, la perspectiva tuya como católico, Quiñones, del impacto de esta visita del Papa Francisco a Cuba?
Bueno, yo hago una doble valoración. Desde el punto de vista pastoral, me parece que fue una visita hondamente humana, espiritual y hasta emotiva, pero que también tuvo otro rasgo que me parece que fue un rasgo contradictorio con ese mensaje. Y quiero explicar esto que te estoy diciendo. En primer lugar, el Papa, desde su discurso, cuando lo recibieron el 19 de septiembre en el aeropuerto y en las homilías que realizó, habló mucho de la necesidad de reconciliación, habló también de que la enemistad social divide a los pueblos y habló también de la filosofía del descarte para aquellas personas que se encuentran en la periferia social, que como todos sabemos son los enfermos, los ancianos, las personas que están desempleadas, los presos, pero que también en el caso de todas las sociedades son las personas discriminadas y marginadas, tanto desde el punto de vista social como político. Y entonces, para el caso específico de nuestro país, de esas personas, incluso varias de ellas que le solicitaron audiencia para que las recibiera, el Papa no tuvo una sola palabra para referirse a esa situación. Es muy hermoso escuchar hablar de reconciliación, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero el problema es que en Cuba, si se le preguntara a las personas que estamos discriminadas y que somos hostigadas por el gobierno, si se nos preguntara si queremos la reconciliación, yo estoy seguro que el 100% diría que sí. El problema es que quienes están en el gobierno son los que no quieren esa reconciliación, e incluso lo han llegado a decir públicamente. Se han sentado a conversar con el gobierno norteamericano, pero han dicho que no se van a sentar a conversar jamás con las personas a las que ellos califiquen de traidores y de apátridas solamente porque tienen ideas políticas diferentes. Y lo ratificaron en la reciente cumbre de las Américas en Panamá, donde hicieron muestra de toda la violencia y toda la intolerancia de que son capaces. Entonces, a mí me parece un discurso evangélico muy hermoso, pero también una posición muy incongruente. Y eso me ha dado mucho dolor, porque no esperaba eso del Papa Francisco, porque en primer lugar es un hombre que es latinoamericano. En segundo lugar, es evidente que es un hombre bueno y de una elevadísima espiritualidad. Pero también es un hombre que vivió en una dictadura y sabe lo que es una dictadura. Y sin embargo no se pronunció absolutamente sobre eso. Incluso en su discurso de entrada a Cuba el día 19, dijo textualmente, le dijo al presidente del país que sentía una alta consideración por su hermano y un gran afecto. Y es la persona que precisamente nos ha llevado a esta situación.
Omar López Montenegro, disculpa, te interrumpe. Tocando tierra en Estados Unidos, en la base Andrews, en Maryland, a las 3:49, hora estándar del este en los Estados Unidos, el Papa Francisco, procedente de Cuba. Lo estamos viendo en vivo en las pantallas, ya en territorio norteamericano, Omar.
Sí, cómo no. Bueno, digamos que esta vez la segunda etapa, ¿no?, de este periplo, ¿no?, de Cuba a Estados Unidos, muy simbólico, teniendo en cuenta que, como habíamos mencionado, el Papa, y lo han dicho ambos gobiernos y hasta voceros del Vaticano, fue el artífice del deshielo, como le llaman. No estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, le llaman así eufemísticamente al relanzamiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pero Roberto, me gustaría hacerte una pregunta en este momento. A nivel de pueblo, estás hablando de tu percepción como católico, pues, practicante y todo este proceso que ha sufrido, ¿verdad? Que y lo entendemos, ¿no? Porque se esperaba un poco más de esta visita. A nivel de pueblo, en la zona donde tú vives, ¿cómo tú lo has visto? ¿Cómo la gente ha percibido esta visita?
Bueno, yo te diré que te recuerdo que yo vivo en Guantánamo, que Guantánamo no fue una de las diócesis visitadas por el Papa. Sí hubo personas que de aquí se dirigieron hacia Holguín. Yo tenía pensado ir, pero bueno, después por las incomodidades del viaje, ya viendo ya... aquí en Guantánamo, bueno, yo lo que he visto en los hermanos míos de iglesia, estaban a la expectativa, esperando que se anunciara algo, algún beneficio para la iglesia, etcétera. Por si ha ocurrido algo, si se ha llegado a un entendimiento con el gobierno, seguramente que eso ocurrió en la conversación privada que tuvo con el presidente del país en el Palacio de la Revolución, y de la cual no sabemos absolutamente nada. Aunque muchas personas especulan que, al contrario, que esta conversación no estuvo dirigida hacia el interior del país, sino a esta etapa segunda del viaje del Papa Francisco hacia los Estados Unidos, que prácticamente va a ser como un puente para que se lleven a las conversaciones los intereses que quizás el presidente le haya dicho concretamente en esa conversación. Aquí en Guantánamo yo no he visto mucha expectativa. No sé si en las demás diócesis cómo habrá sido, porque no participé.
Roberto, al menos tuviste la oportunidad de ver todas las tres misas. Ayer teníamos otro joven católico que habían cuestionamientos sobre la controlada asistencia de genuinos católicos, gente cercana a la iglesia. Ocurrió en el centro Félix Varela, no sé, en otros lugares también, que estaban muy detrás muy lejos del Papa, porque muchas de estas personas que estaban en las primeras filas pertenecían a las organizaciones oficiales del gobierno, incluyendo milicias de tropas territoriales, camilitos. ¿Esta percepción la tuviste tú al ver las misas?
Bueno, ya el domingo 20 de septiembre, cuando el Papa fue al Centro Cultural Félix Varela, me llamó la atención notoriamente, porque yo pensé que los jóvenes que estaban allí eran jóvenes católicos. Pero me llama la atención que en varios momentos, cuando el Papa está hablando, hay un gran número de jóvenes que están con los brazos cruzados, muy serios, no aplauden absolutamente nada, y es un segmento de esa juventud la que está aplaudiendo, y que no estaba situada de forma monolítica, es decir, no eran grupos dispersos, que es entonces cuando intuyo que precisamente son los jóvenes católicos que están apoyando el discurso del Papa. Pero eso también fue evidente hoy por la mañana en el Parque Céspedes, donde había un grupo de personas allí sentadas, que es evidente que son personas que están allí por obligación, porque las mandan, que quizás sean de los más fieles y afines con el gobierno, y los mandan a estar en un lugar, en una ceremonia que ni ellos conocen, ni ellos sienten, quizás la mayoría sea hasta ateo, y entonces uno percibe que hay una frialdad, que realmente es muy artificioso todo eso, porque sería preferible que el Papa fuera recibido por 10.000 personas, pero 10.000 personas que de verdad estén allí por un deseo personal, no porque se nos imponga, y no poner un recibimiento de 80.000 o de 90.000 personas que, no sé si el séquito del Papa y él mismo lo sabrá, pero que su función principal es la de aparentar esa felicidad y ese recibimiento fraternal, cuando en realidad están ahí para servir de fuerza de choque a cualquier muestra de protesta que exista dentro de, que surja dentro de la población.
Roberto, una pregunta bien concreta. Acaba de decir mi colega Tomás Cardoso, bueno, estamos viendo las imágenes, el avión toca tierra en los Estados Unidos, terminó la visita del Papa Francisco a Cuba. ¿Qué deja, digamos, para el pueblo cubano? ¿Qué deja también para la comunidad de activistas de derechos humanos y activistas pro democracia, que es bien importante dentro de Cuba? ¿Cuál es el saldo?
Bueno, no sé, porque mira, cuando vino Juan Pablo II, se supo, creo que un mes o varias semanas después, que se había acordado que el gobierno accediera a reconocer como feriado el día 25 de diciembre, que sabemos que es una fecha que es feriado en todo el mundo occidental, en todo el mundo cristiano. No una fecha, son hasta vacaciones prácticamente en esa fecha. Pero se supo mucho después. Entonces, no sé que si se habrá llegado algún acuerdo del gobierno, porque hasta a mí no ha llegado ninguna información. A lo mejor en estos días que pasan trasciende algo, pero hasta ahora no he conocido nada.
Cómo no, gracias Roberto. Roberto Jesús Quiñones hace periodista, abogado y también activista católico desde Guantánamo para nuestro espacio Cuba al Día, resumiendo la visita del Papa Francisco a la isla. Nos vamos con esta, ya son las 3:56, se acerca ya pues el Papa, transcurriendo pues la pista de la base Andrews en Maryland, y en minutos pues se espera ya el recibimiento oficial acá en los Estados Unidos. Veremos a ver, Omar, qué ocurre, sobre todo que como cosa novedosa será el primer Papa que se va a dirigir al Congreso de los Estados Unidos. Primera vez en la historia que ocurre esto.
Sí, interesante. Es otro tipo de visita, como tú decías, una sociedad abierta, las preguntas son diferentes.
Menos presión.
Hay mucha menos presión, y ya yo creo que hasta cierto sentido representa a lo mejor cierto alivio, ¿no?
Cierto alivio.
De salir de un entorno tan cerrado como el cubano.
Como no, gracias Omar, un placer como siempre, y te esperamos aquí mañana, ya miércoles, mitad de semana. El agradecimiento extensivo para nuestro técnico, Juanito Pendaz, la producción a cargo de Maite Luna. Gracias Maite. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. La invitación permanente para mañana nuevamente, Cuba al Día, aquí como siempre a las 3, iniciando en Radio Martí.